Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, mañana de jueves 24 de octubre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego en Internet para la comunidad nacional e internacional. Y enviamos saludos a Canadá, tenemos saludos de Canadá ya esta mañana, gracias. Y nos vamos con la información, no sin antes recordarle en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Les recuerdo que en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Así que hay muchas formas de escucharnos y de establecer contacto. Les recuerdo nuestro WhatsApp 322-108-4129. Nuestras líneas telefónicas 22-622-33, 22-622-66. Esta mañana, amigos del auditorio, estas son las noticias. Con una derrama económica de 16 millones de pesos, este miércoles se registró el primer arribo triple de cruceros de la temporada invernal en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, mientras tanto, en Bahía de Banderas, le comento que el sector porcícola del país está en riesgo ante la amenaza que representa la propagación de la fiebre porcina en el mundo. Así lo advierte el titular de la SAGARPA, Víctor Manuel Villalobos, al inaugurar el octavo Congreso Nacional Porcícola en Nuevo Vallarta. Ante el recorte de recursos en dependencias federales, los productores porcícolas del país se comprometen a pagar a más auxiliares del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en los puertos y aeropuertos. Y en más información de nuestra región, en Puerto Vallarta definen propuesta de transparencia de CIAPAL al municipio. Recibe el alcalde de Puerto Vallarta nuevo consejo directivo de Coparmex. En más noticias esta mañana, en Bahía de Banderas hace un reconocimiento el presidente municipal Jaime Cuevas al gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, por apoyar al municipio a trabajar intensamente, dijo Jaime Cuevas. Y es que el gobernador Antonio Echeverría pues rindió su informe de gobierno, Antonio Echeverría García, su segundo informe de gobierno durante el cual sostiene se ha consolidado, dijo, la transparencia y la honestidad. Mientras tanto, eso ocurría en Nayarit, en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro llamaba pillos e inmorales. Así es, calificó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a los jueces y magistrados del estado que han promovido amparos contra la reforma del Poder Judicial. Asegura el secretario de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, que será investigado un posible conflicto de interés por la licitación de los servicios de mantenimiento a vehículos de la OPD de la dependencia con una empresa propiedad del esposo de su directora, Consuelo Robles. Mantiene comunicación la CTM con los empresarios de Puerto Vallarta para el cumplimiento de la norma 035, esta norma mejor conocida como la del estrés, dijo el dirigente sindical Rafael Llerena Zambrano. Es necesario incrementar la partida en el rubro del deporte al menos al 3% del total del presupuesto de Puerto Vallarta a fin de hacer frente a los fenómenos como acciones, adicciones y suicidios. Así lo sostiene el regidor Saúl López. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio, en información de nuestra país, en información que se ha generado aquí en la Universidad de Guadalajara. Le comento que las Naciones Unidas invitaron a estudiantes del Centro Universitario de la Costa a presentar proyectos para el Hood Prize, que brinden soluciones al cambio climático y los problemas ambientales. Académicos de la Universidad de Guadalajara invitan a la población a vacunarse contra la influenza, sobre todo los adultos mayores y niños entre 6 meses y hasta 6 meses de edad. Y déjeme comentarle que las acciones y labores de prevención de la lucha contra el cáncer de mama, bueno, pues están presentes aquí en el Centro Universitario de la Costa, en donde el doctor Iván Sánchez Pérez, del consultorio médico del club, pues ayer se dio la tarea de estar informando a las chicas, a las estudiantes, a las personas de la tercera edad que están en el SUAM, sobre cómo, desde luego, estar explorando sus senos, su cuerpo, justamente para detectar cualquier posibilidad, cualquier situación que pudiera presentarse de cáncer de mama. Les recuerdo que este sábado, Sábados de la Ciencia, también Sábados de Brigadas Universitarias y Sábado de Bibliobús, este próximo sábado le tenemos todos los detalles. En información de nuestro país, la activista Rosario Ibarra de Piedra dejó en custodia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la medalla Belisario Domínguez que le entregó el Senado de la República hasta dar con la verdad en torno a la desaparición de su hijo. Reitera el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que no renunciará a su cargo y confirmará que acudirá al Congreso de la Unión para explicar lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa. En más información, reitera el presidente estadounidense Donald Trump las acciones económicas que había impuesto a Turquía luego de acordarse un cese al fuego permanente a la ofensiva contra rebeldes kurdos en Turquía. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, en información nacional, internacional y desde luego en Jalisco aprueban ley de amnistía para mujeres víctimas de violencia de género. Fincan cargos al extitular de IPEJAL por 29 millones y medio de pesos. Y bueno, sabe usted que ayer se presentó Antonio Cruz Esmada ante la Fiscalía Anticorrupción y por lo pronto se habla en un inicio pues de poco más de 600 millones de pesos del sector salud. Estas y más noticias aquí en Señal Informativa.
Hoy, jueves 24 de octubre, celebramos el onomástico de Proclo y Emergicio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1833, el gobierno de Valentín Gómez Farías expide un decreto en el que establece la Biblioteca Nacional. Hoy también es Día de las Naciones Unidas, Día Internacional contra el Cambio Climático, Día Mundial contra la Polio, Día Internacional de las Bibliotecas y Día Mundial de Información sobre el Desarrollo.
Gracias a Brenda Reyes y nos vamos rápidamente con la información. Mire cómo está el panorama internacional. Hay crisis en Chile, advertencia a México para mejorar el sistema de pensiones. Y es que no vayamos lejos. En Jalisco, cómo se ha comportado aquí, por ejemplo, pensiones, cómo lo han saqueado, los recursos de los trabajadores, a dónde los han desviado. Bueno, esto en el ámbito nacional también, pero pongo ejemplo a Jalisco y no se diga, por ejemplo, algunas situaciones que enfrenta el estado de Nayarit con los pagos del sindicato de trabajadores al servicio del estado. Pero mire, por ejemplo, en Chile, y que es un llamado y una advertencia a México, en las últimas semanas el país se ha vuelto el centro de atención Chile ante las intensas protestas que iniciaron por un aumento en los precios del transporte público. Este descontento social que vive Chile debe ser un llamado de atención para México en el sentido de que ya no debe dejar pasar más tiempo para hacer su reforma en pensiones y que se hagan cambios estructurales en el sistema de capitalización bajo el cual se rigen los Afores y que no garantizan una vida digna durante la vejez de los mexicanos, coincidieron expertos. La experiencia chilena permite a México ver una expectativa de mejora para el debate sobre la orientación del sistema de pensiones, por un lado, pero también, desde luego, evitar el saqueo, evitar la corrupción lacerante que ha habido en nuestro país. Por otro lado, le comento sobre el escenario de la desaceleración nacional del empleo formal en México, especialmente en la zona del Bajío. A pesar de la pérdida del ritmo en todo el país, la región presentó el mayor incremento en el indicador de trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social, con una tasa promedio anual de 4.1%. Así es, si bien las regiones del país presentan al cierre del pasado mes de septiembre de este año una tendencia de desaceleración en el mercado laboral, el Bajío destaca en este panorama de pérdida de ritmo al ser una zona con mayor incremento en el indicador de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y, desde luego, el euro. Hoy el dólar, en este momento, que son las 9 de la mañana con 17 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, desde luego ya opera la Bolsa Mexicana de Valores, y le comento que el dólar se cotiza 18 pesos con 54 centavos a la compra, a la venta 19 con 37. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 7 centavos, se vende a 19 con 8. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 58 centavos, se vende a 14 con 60. El euro se está comprando a 20 pesos con 98 centavos, se vende a 21 con 55.
Señal Clima.
Es momento de escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, quien nos dice, pues, cómo nos pinta el día de hoy con el pronóstico del tiempo. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, contrastante la situación atmosférica en el territorio nacional entre la seca mitad norte y la lluviosa mitad sur. El frente frío que ayer se desplazaba en los mares del Golfo de México afectando a los estados de la misma vertiente, hoy se transforma en frente caliente y regresa hacia las costas del norte del mismo Golfo, pero otro frente frío ya viene en camino por el estado de Texas. Por otro lado, un disturbio tropical se desarrolla en mares frente a Veracruz y Tabasco. Aunque tiene 30% de probabilidad para formar un ciclón, se ve difícil su desarrollo. Solamente generará tormentas dispersas, además en los estados del sureste. Del lado del Pacífico, una onda tropical abandona el país frente a Cabo Corrientes, pero otra se desplaza en mares de Guerrero, diseminando aire con alto contenido de humedad que provocará chubascos dispersos en los estados del mismo Pacífico Sur, centro, zona del Bajío y en menor proporción a los estados del occidente. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, los cuales ya se fueron disipando, y un ambiente fresco templado similar al de ayer, con presencia en la madrugada de un chubasco en las cercanías de Punta de Mita. Habrá predominio de sol al mediodía con cierto incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguna que otra dispersa en esta región. La temperatura mínima hoy fue de 24.2, ayer la máxima superó los 33 grados, hoy es de esperarse un valor parecido. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, pues buenas noticias. Ya ve usted el triple arribo de cruceros que hay en Puerto Vallarta. Bueno, pues con una derrama económica de 16 millones de pesos, este miércoles se registró el primer arribo triple de cruceros de la temporada invernal en Puerto Vallarta. Vamos a la pausa. Regresamos con esta y más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, hoy es jueves y ayer veíamos este triple arribo de cruceros. Y sobre todo, bueno, pues la derrama económica que va a dejar para Puerto Vallarta. Ahí tenemos ya lista a nuestra compañera Karina Elizondo, quien nos tiene información al respecto. Adelante, Karina, te escuchamos.
Así es, Susana Auditorio, muy buenos días. Efectivamente, pues con una cálida bienvenida, acompañada de mariachi, el día de ayer miércoles, Puerto Vallarta recibió el primer triple arribo de cruceros con 8,318 pasajeros más los tripulantes, el primero de esta temporada. Se trata de los navíos Eurodam de la línea Holland America con 2,060 pasajeros. También llegó aquí el puerto el Norwegian Bliss con 4,469 y el Celebrity Eclipse con 1,789 cruceristas que disfrutaron de los atractivos del destino por más de 8 horas. En total, pues haciendo un promedio de más de 8,000 pasajeros. Al respecto, la agente designatario de buques en la Administración Portuaria Integral, API, Mercedes Tirado, mencionó que el gasto promedio de un pasajero de crucero en el puerto es de $120 entre alimentos, souvenirs, paseos guiados o realizar alguna actividad turística de las distintas empresas que ofertan entretenimiento en el mar o en la montaña, lo que se traduce en esta ocasión a una derrama superior de los 16 millones de pesos únicamente en este triple arribo del Norwegian, del Celebrity y también, por supuesto, del Eurodan que visitaron el puerto el día de ayer. Escuchemos a Mercedes Tirado.
Sí, son frecuentes. Por lo regular, los días miércoles vamos a estar teniendo triples o dobles arribos. Uh-huh. Okay. Ya en la temporada.
Ajá, perfecto. De hecho, cuéntame, recuérdame cuáles son el número que tienen pues ya confirmados o previstos en esta temporada.
En la temporada de 2019-2020, ajá, aproximadamente como 180 cruceros.
Y bueno, como escuchamos, de acuerdo al registro, en este puerto arribaron de junio de 2018 a septiembre de 2019, 170 navíos, esperando un incremento en la cifra, ya que hasta la fecha se tienen confirmados 180, como escuchamos a la gente consignatario de buques, 180 cruceros para esta temporada que comprende de octubre de 2019 a mayo del 2020, siendo precisamente pues los meses de octubre, diciembre y abril los de mayor arribo que tocan pues el puerto los días lunes y miércoles. Al ser un destino por excelencia, pues Puerto Vallarta continúa en el top 3 de cruceros preferidos por los viajantes debido a sus atractivos naturales y culturales, lo que ha permitido que cada año se incremente el arribo de cruceros y que se hagan alianzas con las líneas navieras que eligen a la ruta del Pacífico para visitar. Sigamos escuchando a Mercedes Tirado.
Sí, mira, ahorita cada arribo se recibe con mariachi en vivo. Al arribo, en cuanto está bajando la gente, el mariachi empieza a tocar, ¿no? A la hora del arribo. Está una hora tocando, recibiendo a la gente. Y en el muelle número 3 sí hay comerciantes, en el muelle número 1 y en el muelle número 2 no, ya salen del muelle número 2 hacia el muelle número 1, hacia la parte de la nueva terminal.
Ajá, de Puerto México.
Ajá, al motor lobby, más que nada, ahí ya se están estacionando autobuses y taxistas.
Y bueno, aunque aún no se planea bien la logística, Mercedes Tirado adelantó que este próximo miércoles 6 de noviembre se espera un arribo cuádruple en esta bahía, los cuales serían el Celebrity Infinity, el Carnival Splendor y el Royal Princess, y nuevamente el Eurodam de la línea Holland America. Sin embargo, estos pues están aún por confirmarse para que se tenga pues los muelles completos aquí en Puerto Vallarta y a partir de esta fecha ya se esté presenciando más arribos al puerto que dejan pues una gran derrama económica. Susana, es la información.
Gracias, gracias a Karina Elizondo. Vamos a continuar con más información de Puerto Vallarta. Y bueno, déjeme comentarle que definen la propuesta de transferencia de Seapal al municipio. Autoridades de ambas instancias, estatales, municipales, atenderán de forma conjunta los diferentes temas de este proceso de transferencia, como parte del seguimiento al proceso de transferencia de Ciapal-Vallarta al municipio. Las comisiones de entrega-recepción del ayuntamiento y del organismo operador del agua sostuvieron una segunda reunión de trabajo en donde se definió una propuesta del programa de transferencia que en los siguientes meses estará implementando para cumplir en tiempo y forma con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El secretario general del Ayuntamiento, Francisco Vallejo Corona, encabezó este encuentro por parte de las autoridades municipales, quien en representación de Arturo Dávalos, presidente municipal, reiteró el buen entendimiento y la apertura que existe por parte de ambas instancias para que este proceso se lleve a cabo de la manera de la mejor manera posible y optimizando desde luego los tiempos para cumplir con lo estipulado por la Corte sin que el servicio a la población se vea afectado de ninguna manera. Y bueno, por lo pronto también se dio a conocer que a partir de esta semana el Contralor Municipal Jesús Fernando Peña será el responsable del seguimiento al programa de transferencia al ser la instancia facultada para la revisión de los diferentes temas contemplados en este proceso. Bien, amigos del auditorio, nos vamos con más información. Ya que estamos en Puerto Vallarta, también le hablo sobre la reunión que sostuvo el presidente municipal Arturo Dávalos con miembros de la Coparmex. Así es. Allí estuvo nuestro compañero Javier Frías. En un momento más le tenemos esta información sobre esta reunión del alcalde Arturo Dávalos con el Consejo Directivo de la Coparmex. El primer edil refrendó el compromiso de trabajar en equipo para sacar adelante el destino, al igual que el organismo patronal. El presidente municipal recibió al nuevo Consejo Directivo de la Coparmex, que preside Jorge Alberto Careaga Jiménez, con quienes el primer edil refrendó el compromiso de trabajar en equipo para sacar adelante al destino y mejorar la calidad de vida de los vallartenses. Tenemos más información, nos vamos a ir a una pausa y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, nos vamos a ir a Bahía de Banderas, en donde ante el recorte de recursos en dependencias federales, los productores porcícolas del país se comprometen a pagar a más auxiliares del Servicio Nacional de Sanidad. Ayer hubo esta sesión del sector porcícola de nuestro país, que según dicen está en riesgo ante la amenaza que representa la propagación de esta fiebre porcina en el mundo. Así lo advirtió el titular de la SAGARPA, Víctor Manuel Villalobos. Tenemos pausa, regresamos con esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más y nos vamos a Bahía de Banderas. El sector porcícola de nuestro país está en riesgo ante la amenaza que representa la propagación de la fiebre porcina en el mundo. Así lo advierte el titular de la SAGARPA, Víctor Manuel Villalobos, al inaugurar el octavo Congreso Nacional Porcícola en Nuevo Vallarta. Allí estuvo Javier Santos y nos tiene la información. Adelante, Javier.
La industria porcícola enfrenta actualmente una amenaza sanitaria que puede afectar al país y generar un verdadero desastre, como lo es la fiebre porcina africana, afirmó el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Pesca, la SAGARPA, Víctor Manuel Villalobos, al inaugurar el octavo Congreso Nacional de Productores Porcícolas en el Hotel Vidanta de Nuevo Vallarta, con Dinamarca como país invitado. El funcionario federal añadió que la fiebre porcina puede llegar a México y generar una grave crisis. Habla el titular de la SAGARPA, Víctor Manuel Villalobos.
No obstante que México y nuestro continente no se encuentra esta enfermedad, que es la fiebre porcina africana, de la cual ya se ha hecho mención, esta puede llegar a nuestro país, puede generar una grave crisis y una pérdida de nuestra industria, lo cual sería un verdadero desastre. La peste porcina africana es una enfermedad infecciosa de los cerdos, de los jabalíes domésticos y aquellos salvajes también de todas las razas y edades que la causa un virus con capacidad de transmitirse de manera muy rápida, que se caracteriza también, además de presentar una fiebre elevada, hemorragias en el sistema retículo dorietal, es considerada también de alta mortandad para los animales que están enfermos, que están afectados. Sin embargo, esta enfermedad se presenta y no tiene ningún peligro para el hombre, aun cuando éste haga consumo de la carne contaminada.
Víctor Manuel Villalobos destacó que, dado su elevada mortandad, es una enfermedad equiparada al virus del ébola que afecta a los seres humanos. Durante su discurso, Villalobos dio a conocer la forma de transmisión de la fiebre porcina africana. Escuchemos de nuevo al secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Pesca, Víctor Manuel Villalobos.
Puede ser transmitida por contacto directo con cerdos infectados. Puede también ser a través de la ingesta de restos contaminados o incluso de productos cárnicos porcinos no procesados. También existe riesgos de contagio a través de picaduras de insectos o mediante vehículos, prendas, equipos o locales contaminados. También hay que reconocer que es una enfermedad que puede ser no asintomática, de ahí que su riesgo en la rápida propagación es evidente. Al detectarse esta enfermedad, no solo hay que sacrificar a los animales enfermos, sino también a los que hayan estado en contacto con ellos, y su eliminación debe efectuarse tanto a través de fosas o bien por medio de la incineración.
Asimismo, resaltó que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, dio a conocer recientemente que la epidemia afecta actualmente a 6 países asiáticos, entre ellos Camboya, China, Corea del Norte, Mongolia y Vietnam, entre otros. En estos países, la fiebre porcina ha provocado la pérdida de un poco más de 10% del total de los cerdos en China, Vietnam y Mongolia. Para ello, se llevó a cabo un mega simulacro donde participaron el mes pasado más de 400 veterinarios, observadores, productores y académicos, dijo el secretario de Agricultura, donde se puso a prueba el dispositivo de emergencia de sanidad animal. Agregó otra preocupación el secretario de Agricultura y Ganadería y Pesca, Manuel Villalobos.
La incertidumbre sobre el libre comercio es un factor de riesgo más allá de la situación sanitaria. De ahí que cobra mayor importancia el desarrollo de un mercado interno cada vez más sólido, lo cual, además, como ya se ha señalado, es un antiguo pendiente en la agenda de nuestro desarrollo nacional. Deberemos promover el consumo de carne de cerdo producida en México, y para eso estamos dispuestos, junto con ustedes, a elaborar una campaña.
Finalmente, dijo que es necesario invertir más en tecnología e innovación y en la presencia en los mercados internacionales, así como en sanidad, concluyó el secretario de la SAGARPA en el país, Víctor Manuel Villalobos. Este es el reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, también déjeme comentar que en relación a estos temas, ante el recorte de recursos en dependencias federales, los productores porcícolas de México se comprometen a pagar a más auxiliares del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en los puertos y aeropuertos. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
Ante la disminución del presupuesto federal y del personal en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENASICA, el presidente nacional de los porcicultores del país, OPORPA, Heriberto Hernández Cárdenas, dijo que el sector que preside logró el compromiso de poner 25 auxiliares en puertos y aeropuertos del país. Cárdenas hizo un exhorto a productores y gobiernos del país a trabajar en equipo y de manera unida en estos tiempos de cambios profundos que vive el país. Agregó que es necesario trabajar en unidad. Habla el presidente nacional de los porcicultores del país, OPORPA, Heriberto Hernández Cárdenas.
En estos tiempos de cambios profundos que atraviesa nuestro país, contribuyamos en unidad en una política pública para nuestro sector, que atienda de manera urgente la salvaguarda de la sanidad de nuestro sector, plantee el rumbo a mediano y largo plazo para lograr la suficiencia alimentaria de carne de cerdo y potencializar las exportaciones, generando riqueza, empleo bien remunerado, desarrollo de las comunidades rurales, que es donde se encuentra nuestra actividad, donde se encuentra nuestra actividad y la mayor pobreza en México.
Igualmente, el dirigente de los porcicultores agregó que el único camino para generar certeza a los productores, combatir la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país es generando una política pública transparente, inclusiva y congruente. La industria porcina le manifestó el apoyo al gobierno federal, encabezado por el dirigente nacional de la Zacarpa, Víctor Manuel Villalobos.
Quería resaltar el gran unidad que hubo al enterarnos como organización de recorte de presupuesto y recorte de personal en Senacica. Me dio una instrucción clara de platicar con el doctor Villalobos y ofrecerle nuestro apoyo económico. Gracias al apoyo y a la apertura que ha tenido el doctor Villalobos, lo platicamos y generamos la compromiso por parte de la COPA de poner 25 auxiliares en inspecciones en aeropuertos y puertos y fronteras. Quería resaltar este ejemplo porque yo en lo personal tenía muchos años que no veía una educación tan unida con esa confianza en los dineros, en la que todos participaron a medida de sus posibilidades.
Finalmente, en su discurso hizo un exhorto a todo el sector pecuario a trabajar en equipo y en unidad y generar las rutas de los temas transversales de ese sector y caminar juntos para salir adelante. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos y nos vamos con esto también de Nayarit. Este evento que nos reporta Javier Santos, esta reunión nacional e internacional, hubo países invitados, y escuchó usted, entre ellos Dinamarca, se llevó a cabo en Bahía de Banderas. Mientras tanto, déjeme comentarle que el gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría, rindió su informe de gobierno, el segundo, y resaltó que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 ha sido una brújula de su administración y agradeció al Poder Legislativo por el respaldo recibido para adecuar el marco legal en diferentes rubros, especialmente en el de la planeación. Para cumplir cada propósito, dijo, hemos tenido que romper viejos esquemas, a veces ir en contra de inercias y estar por encima de lo políticamente correcto. Nayarit merece acciones responsables. Ya hemos pagado cara la irresponsabilidad de quienes han gobernado a capricho, asentó de manera categórica. Vamos a escuchar al gobernador Antonio Echavarría, justamente cuando habla de la consolidación del rescate de las instituciones.
En este segundo año, a la mitad del camino, hemos consolidado el rescate de las instituciones para ponerlas al servicio de los ciudadanos y sus causas. Y hemos impulsado un gobierno que apoye al ciudadano, a la persona, que no le obstaculice, que no lo lastime. Somos un gobierno liberal, donde la aspiración legítima que todos tenemos de construir un mejor lugar para vivir encuentre menos gobierno y más ciudadanos tomando decisiones importantes que hagan posible que los propósitos se materialicen.
Y bien, también habló, insistió en haber roto viejos esquemas por encima de lo políticamente correcto.
Para cumplir cada propósito, hemos tenido que romper viejos esquemas, a veces ir contra inercias y estar por encima de lo políticamente correcto. Nayarit merece acciones responsables. Ya hemos pagado cara la irresponsabilidad de quienes han gobernado a capricho.
Y bueno, también hizo un énfasis en este esfuerzo para reconstruir Nayarit. Nayarit, y lo dijo también el gobernador, se refirió pues a los actores que han afectado al estado, a los municipios. Escuchemos a Antonio Echavarría.
Reconstruir Nayarit ha reclamado de un enorme esfuerzo y de honestidad. Todos los días recuerdo que el origen de este gobierno es ciudadano, producto de un gran movimiento social de mujeres y hombres libres que con fe lucharon para recuperar su propia dignidad.
Reconstruiré una tierra con mayores oportunidades. Seguiré impulsando un gobierno que escuche, que represente todas las libertades y que tenga al ciudadano, al ser humano como eje en todas sus acciones, dijo Antonio Echavarría al final de este mensaje. Entregó desde luego el documento de su informe, el segundo informe de gobierno del estado de Nayarit.
Reitero mi voluntad para seguir construyendo en la segunda mitad del mandato una tierra con mayores oportunidades para todos, especialmente para quienes viven en mayor desventaja. Seguiré impulsando un gobierno que escuche, que respete todas las libertades y que tenga al ciudadano, al ser humano, como eje de todas sus acciones. Seguiremos siendo un gobierno que respalde, que impulse la participación de los ciudadanos, menos gobierno y más ciudadanos en la toma de decisiones. Que siga siendo Nayarit lo único y lo más importante.
Y bueno, desde luego los 20 alcaldes del estado se dieron cita para escuchar este informe, recibir el documento que avala las acciones de gobierno de Antonio Echeverría. El presidente municipal, Jaime Cuevas, estuvo ahí, reconoció al gobernador Antonio Echeverría por trabajar intensamente para cumplirle a Nayarit, a los nayaritas, y apoyar el desarrollo del municipio trabajando hombro con hombro por el bien de los habitantes de Bahía de Banderas. Destacó en su felicitación el agradecimiento por su gestión ante el gobierno federal para obtener el mejoramiento en infraestructura de beneficio social por alrededor de 530 millones de pesos que ya se ejercen en el municipio. Queda claro que Nayarit tiene rumbo, tiene paz, hay seguridad, transparencia, rendición de cuentas, pero también hay un plan a largo plazo que cambiará la historia de Nayarit, dijo Jaime Cuevas. Vamos a escuchar.
Bueno, quiero felicitar al gobernador de Nayarit, al licenciado Antonio Echeverría García, por este segundo informe de actividades en el cual obviamente queda bien claro que Nayarit tiene rumbo. Hay paz, hay seguridad, hay transparencia, hay rendición de cuentas, pero también hay un plan, un proyecto a largo plazo que va a cambiar la historia de Nayarit. Estamos nosotros como Bahía Banderenses muy agradecidos con el gobernador por los apoyos que le ha dado a Bahía de Banderas en todos los aspectos.
Y bueno, pues ahí está el respaldo, el apoyo que ha dado el gobierno del estado de Nayarit, la buena relación que hay entre el presidente municipal y el gobernador Antonio Echeverría. Bien, pasando a otra cosa, quiero recordarles que con la finalidad de acercar opciones de empleo del gobierno municipal de Bahía de Banderas, que encabeza el doctor Jaime Cuevas, está invitando a participar a la caravana del empleo. Esto será el próximo martes, para que usted vaya anotando, martes 29 de octubre a las 9 de la mañana en el estacionamiento del supermercado que se encuentra en Valle Dorado, este es el supermercado de Chedraui. Así es. Bueno, vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, y desde luego le tenemos toda la información que se ha generado aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ayer el doctor Iván Salazar Pérez, pues en esto del autoexamen de senos, detección temprana del cáncer de mama, este mes de octubre se pintó de rosa aquí en el CUC y desde luego aquí en todo el mundo para luchar contra este mal y sensibilizar la detección temprana, tratamientos y cuidados paliativos. Así es, así lo hizo el doctor, quien ha estado, bueno, pues dando esta serie de adiestramientos, por así decirlo, a las chicas de aquí del CUC, a todo el personal académico, a todas las mujeres que acudimos a recibir esta orientación de cómo explorarnos, de cómo realizar un autoexamen. Tenemos pausa y regresamos con esto y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más. Antes quiero agradecer a Elvia Fletes, a Estela García, gracias Daniel Figueroa, gracias aquí a un amigo del auditorio que se pone Fumanchu también. Muchas gracias. Saludos Fumanchu. y desde luego a Federico Vázquez, que siempre nos sintoniza desde Canadá, a Jean-Pierre Renucci, gracias también por sintonizarnos, gracias a usted. Y bueno, quiero comentarles sobre las diferentes actividades que se realizan aquí en el marco de este 25º aniversario de la red universitaria. Desde luego también las actividades que son permanentes, constantes, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Este mes de octubre, pues en todo el mundo se habla y se pinta de rosa instituciones como el Centro Universitario de la Costa, y qué mejor que el doctor Iván Salazar Pérez, quien es el encargado de nuestra salud aquí en el consultorio del CUC, pues se dio la tarea de dar esta orientación en esta serie de jornadas que tiene por la salud, el autoexamen de senos, detección temprana del cáncer de mama. Y bueno, invitó a todas las alumnas, a las maestras, a todas las personas, al área administrativo, todo, a que se exploraran, a que supieran cómo explorar su cuerpo, dar, por ejemplo, algunas indicaciones de cómo son y cómo se debe tocar el seno. Y bueno, en redes sociales usted lo puede ver a través de Facebook de Radio UDG PV y a través de mi Face personal. Fíjese que él muy ingeniosamente unos globos los rellenó, no sé de qué, pero da una textura muy interesante y eso permitió muy bien saber para todas las personas, para todas las mujeres que estábamos ahí, y desde luego también para los hombres, para que también hagan lo propio, que observen las mujeres y hombres sus senos para detectar cualquier cambio en forma, tamaño, contorno o enrojecimiento de los senos. Felicidades, mucho éxito al doctor Iván y a nosotros también por contar precisamente con estas actividades y apoyo aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, también aprovecho para comentarle que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, va a premiar con más de 18 millones de pesos proyectos a favor del cambio climático y el medio ambiente. En el Centro Universitario de la Costa se llevó a cabo el evento denominado Charlas de Impacto, Cambio Climático y Medio Ambiente, por los ponentes el maestro Luis Fernando González Guevara y el doctor Fabio Germán Cúpul Magaña, ambos catedráticos e investigadores de la Universidad de Guadalajara. Bien, en el Centro Universitario de la Costa se realizó el evento por los ponentes que ya le comentábamos, ante una presencia de más de 450 estudiantes y académicos en el auditorio Juan Luis Cifuentes. Y el doctor Cúpul expresó lo que se están haciendo, son procesos que están acelerando la temperatura del medio ambiente. Se incrementó y esto se debe precisamente a la generación de gases de invernadero. Uno de los más importantes es el dióxido de carbono. En relación al efecto natural, el investigador explicó que el efecto invernadero permite que la vida se desarrolle en la Tierra. Pero vamos a escuchar al maestro, al doctor Fabio Cúpul Magaña.
Lo que estamos teniendo son procesos que están acelerando que la temperatura del ambiente se incremente. Y esto se debe precisamente a la generación de gases de invernadero, uno de los más importantes, el dióxido de carbono. Entonces tenemos un efecto natural que es el efecto invernadero, que permite que la vida se desarrolle aquí en la Tierra, que entre la energía solar, parte se queda dentro de la Tierra, pero otra se rebota hacia el exterior, hacia el espacio exterior. Entonces lo que pasa es que los gases de efecto invernadero, principalmente generados por la combustión del petróleo, que lo utilizamos prácticamente para todo, hacen que la capa impida que la energía solar salga. Sale muy poca, se queda mucho, eso hace que aumente la temperatura. Al aumentar la temperatura, esto hace que muchas especies que realizan sus funciones vitales dentro de ciertos límites empiecen a morir porque ya o lo estén haciendo de manera ineficiente. Eso hace entonces que muchas especies mueran, otras, por ejemplo, cambien sus patrones de reproducción y, por lo tanto, se generen situaciones de pérdida de ambientes, principalmente con la deforestación y ese tipo de situaciones.
Fíjese que también ante este auditorio repleto prácticamente 450 estudiantes, habló también de una inquietud que tiene que ver con el calentamiento global, que explicó va a provocar en un futuro no muy lejano, es que ya no necesiten migrar algunas aves como la mariposa monarca, porque las temperaturas en donde van a estar serán cálidas, probablemente afecte su reproducción y población, porque no tendrán suficientes recursos alimenticios. Con relación al tema del medio ambiente y cambio climático, el maestro González Guevara indicó que el cambio climático, bueno, existen acuerdos internacionales dirigidos a la reducción de riesgos. México es signatario, es decir, ha firmado estos convenios, de manera que con las consecuencias del cambio climático deberá considerarse y tomarse en cuenta el tema de las autorizaciones de construcciones en zonas asociadas a la costa. Vamos a escuchar.
Sí, en el tema del cambio climático existen acuerdos internacionales dirigidos a la reducción del riesgo a nivel internacional. México es signatario de estos convenios. Con eso en mente y las consecuencias del cambio climático, debería considerarse o tomarse en cuenta el tema de las autorizaciones de construcciones en las zonas asociadas a la costa. De manera específica me refiero a desarrollos habitacionales en la cercanía de los 20 metros de zona federal o bien en sus terrenos ganados al mar. Es decir, si tenemos un convenio y tenemos ya el conocimiento serio y oficial de un aumento del nivel medio del mar, ¿por qué los ríos y los desbordamientos que lo estamos viendo? Entonces, ¿por qué no llevar a cabo acciones de manera preventiva?
Pues ahí está parte de esta conferencia, de este tema que fue abordado, amigos del auditorio. Y el cambio climático, pues obviamente es una realidad. Aquí se están abordando estos temas en el Centro Universitario de la Costa desde hace mucho tiempo. Prueba de ello también, tenemos un programa aquí que ya cumplió un poquito más de 2 años, que es Cambio Climático, que se transmite todos los miércoles. Este programa es de 11 a 12. De 12 a 1 todos los miércoles con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, desde luego con una serie de especialistas. Ahí también forma parte, conduce el compañero Roberto Hernández. Así que la ONU va a premiar con más de 18 millones de pesos proyectos a favor del cambio climático. Ya tuvimos aquí la oportunidad de entrevistar a los jóvenes que van a formar parte, por parte del CUC, del Centro Universitario de la Costa, bueno, de participar en esto. Por otro lado, también en la Universidad de Guadalajara, efectiva y sin riesgos secundarios, la vacuna contra la influenza en Jalisco. También la universidad se está dando a la tarea de promover e invitan a población a vacunarse. Es recomendable que la población mayor de 60 años, así como niños desde 6 meses y hasta 6 años, sean vacunados contra la influenza, ya que son los dos grupos más vulnerables para adquirir la enfermedad. Esto como una medida preventiva para reducir los riesgos, afirmaron académicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, amigos del auditorio, pues ya es jueves, prepárese usted para varias actividades. Primero, sábados en la ciencia, el mundo de los cocodrilos, traiga a sus niños aquí al Centro Universitario de la Costa porque se van a divertir, pero también van a aprender. Este mundo de los cocodrilos, que desde luego esta zona hay bastantes, déjeme comentarle, esta conferencia es impartida por el doctor Helios Hernández Hurtado. ¿Cuándo? El sábado 26 de octubre, aquí en el Centro Universitario de la Costa, a las 10 de la mañana. Y mientras esta actividad está dentro del Centro Universitario de la Costa, pues las brigadas universitarias salen y se van nada más y nada menos a Las Palmas. Enviamos un saludo a Las Palmas, a todos los pobladores, a la delegación de Las Palmas. Y bueno, pues aquí está justamente el coordinador de estas brigadas universitarias, como es Abraham Mañón. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana. Muchas gracias por esta oportunidad y saludos a todo el auditorio.
Y bueno, para que nos hable, ¿qué traen las brigadas? se van a Las Palmas. Adelante.
Así es, pues, como cada sábado, una vez al mes, el Centro Universitario organiza, a través de este programa llamado Brigadas Universitarias, uno de los programas más importantes de incidencia social del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, llevamos este programa a diferentes lugares y hoy, como usted lo comenta, nos vamos a Las Palmas. Y bueno, invitamos a toda la población de esta comunidad y de las agencias que contemplan esta misma delegación, el Zancudo, Tevechía y demás, comentarles que vamos a estar brindando servicios de salud, tomando la glucosa de los señores, de las señoras, triglicéridos, colesterol, supresión. Vamos a estar dando asesoría jurídica, contable, administrativa, financiera para las pequeñas, medianas y microempresas que existen en esa misma comunidad. Y bueno, también llevamos a nuestros compañeros, alumnos de la carrera de Cultura Física y Deporte, que van a llevar a cabo actividades con alumnos de las primarias, secundarias, que forman parte de la delegación de Las Palmas. Y algo muy interesante también, el tema de arte y cultura, Susana. Llevamos a cabo actividades de pintura, dibujo, manualidades y... La cereza del pastel va a estar presente, como en cada brigada universitaria, el bibliobús. Esta es. Biblioteca rodante, que forma parte del equipo que usted encabeza, biblioteca rodante llamada Bibliobús, en donde, bueno, a los niños les encanta, usted sabe, se meten al Bibliobús, incluso muchos de ellos se llevan como regalo un librito, y bueno, muy buena dinámica para fomentar la lectura.
Sí, fíjate que en el Bibliobús tenemos una pantalla, les pasamos un documental. En estos momentos, bueno, el tema en el Bibliobús es el cambio climático. Hablamos de la generación de basura que tenemos en Puerto Vallarta, en esta región. Hablamos del cambio climático, de las medidas que debemos adoptar para mitigar esta situación que se da del cambio climático. Y bueno, pues los niños salen muy reflexivos, punto número uno. Dos, con un libro en la mano, y nosotros muy contentos porque es llevar un poco de lectura, llevar toda esta serie de situaciones, actividades, ver cómo los chicos, los estudiantes, los académicos, pues llevan toda la energía en estas brigadas universitarias. Y quiero aprovechar, antes de irnos al siguiente reporte que tiene que ver del Centro Universitario de la Costa, Abraham Mañón, quiero felicitarte a ti y a todos los jóvenes de las brigadas universitarias, que pues aunque dices brigadas universitarias, el sábado sale una vez realmente por mes, cuando mucho dos, pues en esta ocasión estuvo acudiendo en este mes de octubre, ¿verdad?
Así es.
Estuvieron acudiendo a Tomatlán, a Cabo Corrientes, apoyando a todos los damnificados, llevando despensas, el centro de acopio, en fin. Te felicito a todos los jóvenes que se involucraron en esto, y desde luego nos felicitamos todos por estas brigadas universitarias que nos han servido de ejemplo a todos.
Sí, me permites agregar, muchas gracias a los trabajadores, maestros, alumnos, y bueno, gracias al apoyo también del doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario, y bueno, a Radio UDG también.
Muchas gracias. Pues sí, somos equipo y estamos todos haciendo juntos. Comunidad.
Exactamente.
Así es. Muy bien. Gracias a Abraham Mañón. Amigos del auditorio, él es el coordinador de brigadas universitarias. Antes de irme a otra información, quiero agradecer a Federico Vázquez, a Jean-Pierre, que nos están sintonizando, Graciela Torres Álvarez, gracias, Elvia Fletes, Laura Elena Calixto Armas, gracias, Miguel Ortega te envió saludos, Ada Colorina, Angélica Rivera y Daniela Cruz, gracias por sus mensajes. Nos vamos con más información, amigos del auditorio. Ya estamos preparándonos para los altares de muertos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya está la convocatoria para el concurso de altares de muertos para que usted, fíjese, mañana viernes es la fecha límite para la inscripción. Se va a calificar la creatividad, composición, originalidad, la exposición oral sobre el altar, el trabajo en equipo. Mañana es la fecha límite para este concurso que será el miércoles 30 a las 2 de la tarde. Los altares seguirán en exhibición hasta las 8 de la noche del mismo día. Altares de muertos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, nos vamos ahora, amigos del auditorio, a comentar rápidamente algunas de las información que se ha generado en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Nos vamos a ir una pausa. Regresamos rápidamente.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información esta mañana, amigos del auditorio, aquí en Señal Informativa. Mantiene comunicación la CTM con los empresarios de Puerto Vallarta para el cumplimiento de la norma oficial mexicana 035. ¿Cuál es esa norma? Bueno, pues precisamente la del estrés, que ya le habíamos comentado que entró en vigor el día de ayer. Javier Frías estuvo conversando con el dirigente sindical de Jalisco, Rafael Llerena Zambrano, y hablaron sobre el tema. Adelante, Javier.
La Confederación de Trabajadores de México, por sus siglas CTM, mantiene total acercamiento con los empresarios vallartenses para darle cumplimiento a la norma 035, la cual busca atender el estrés laboral y que comenzó a aplicarse este miércoles 23 de octubre. Al respecto, nos habla Rafael Llerena Zambrano, secretario general de la CTM en Jalisco.
Sí, estamos en constante comunicación con los empleadores y naturalmente ahora más que nunca en alianza de empresarios, trabajadores y sindicatos para ver todo lo relacionado a las nuevas normas, no solamente en relación a esto que usted me está comentando, sino ya con la reforma laboral, todo lo que tenemos que hacer para la actualización y todo lo que tenemos que hacer para el registro de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo y estar más cerca de la gente. Hay comunicación y buena respuesta de parte de los empleadores.
Y es que dentro de la norma se establece que los empleadores deberán garantizar la salud mental de sus trabajadores, por lo que se contempla incluso contar con psicólogos dentro de los centros de trabajo, responsabilidad que queda exclusivamente en manos del patrón, agregó Llerena Zambrano.
Tendremos que dejar en manos de los patrones, desde luego, supervisado por la Comisión de Seguridad e Higiene que tenemos constituidas en todas las empresas para que estas a la vez estén vigilando que se dé cumplimiento a la aplicación de la norma. Y naturalmente esto lo deberán de hacer los empresarios.
De no darse cumplimiento a esta normativa, no se descarta el emplazamiento a la huelga, pero esto una vez agotado el recurso del diálogo con los empleadores, añadió el secretario general de la CTM en la entidad.
Bueno, tendremos que recurrir primero al diálogo y al convencimiento para que lo hagan, o de lo contrario, por recurrir a la autoridad laboral para que los obligue.
¿Existiría la posibilidad, en caso de emplazar algún tipo de huelga?
Si es necesario, sí.
La norma señala que los patrones, entre otras cosas, deberán garantizar un buen ambiente en los centros de trabajo. Sin embargo, los empresarios vallartenses han dicho ya que necesitan mayor información para poder cumplir con esta normativa. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, pues esta norma 035, que es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene en sus objetivos prevenir factores de riesgo psicosociales y promover un ambiente laboral saludable. Por lo pronto, nos vamos ahora con más información. También Javier Frías nos tiene reporte sobre el hecho de que se debiera incrementar la partida en el rubro del deporte al menos al 3% del total del presupuesto de Puerto Vallarta a fin de hacer frente a los fenómenos como las adicciones y suicidios. Javier Frías, de nueva cuenta, te escuchamos.
Para atender los casos de estrés, suicidio y adicciones en el municipio, es necesario que se inviertan más recursos económicos en el rubro deportivo, según dijo el regidor Saúl López Orozco, presidente de la Comisión de Deporte al interior del ayuntamiento. Y es que actualmente en Puerto Vallarta se invierte solo el 1% del total del presupuesto de egresos, por lo que el objetivo es que sean al menos 45 millones, dice López Orozco.
y es en donde estoy solicitando mínimo pues el 3%, ¿no? O sea, 45 millones que se le destinen al deporte. Sí hace falta incrementar el presupuesto al deporte aquí en Puerto Vallarta, porque si sigue igual de la misma manera que lo han venido manejando los últimos años, las áreas deportivas y el apoyo a los deportistas pues va a ser muy poco, ¿no? Va a ser nulo. Si logramos incrementar el deporte a 45 millones, Puerto Vallarta en los próximos 6 años recuperaría todas sus áreas verdes y deportivas que tiene y las tuviera en perfecto estado.
¿Cuál es el objetivo de recuperar cuántas áreas al menos?
Cada colonia tiene un área verde o un área deportiva, ¿no? Algunas tienen 2, 3, algunas no tienen ninguna, ¿no? Pero haciendo un balance, existen entre 350 áreas verdes o deportivas que rescatar. De 350, si logramos recuperar 50, sería un gran logro. 30, 20, las que podamos.
De tal manera que con la recuperación de estos espacios, se estaría atacando problemáticas sociales, como las adicciones, estrés e incluso los suicidios, que en los últimos meses han ido en aumento considerablemente en la ciudad.
Todo el incremento que se le dé al deporte va a ayudar, sin lugar a duda, muchísimo en bajar el índice de drogadicción, de alcoholismo, inclusive de estrés. Ahorita el tema es estrés. Nuestros jóvenes están suicidando en las calles, lamentablemente, y cada vez son más jóvenes, cada vez son de edades más tempranas. ¿Por qué? Porque les hace falta actividad física, les hace falta sacar todo ese estrés que tienen. La recuperación de las áreas, sin meternos en problema con el narcotráfico y todo ese tipo de cosas, con deporte podemos contrarrestar muchísimo las adicciones.
El objetivo de la aplicación de mayor cantidad de recursos y la recuperación de espacios va de la mano de la responsabilidad social de que cada colonia, en cada cancha, los ciudadanos, los equipos se comprometan a cuidar y preservar dichos lugares para que continúen en buenas condiciones. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y nos vamos a otro tema. Invitan a participar en el primer trofeo de Arte Culinario Gastrohotelero 2019. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, Susana, auditorio, comentarles que en el marco del 12ª Semana de Convivencia Deportiva y Recreativa de los Trabajadores Gastrohoteleros 2019, la CTM y la Asociación Culinaria Vallartense pues invitan a cocineros a participar en este primer trofeo de arte culinario para demostrar su talento y ganar pues grandes premios. Al respecto, Luis Felipe Macías, del comité organizador, señaló que el evento es totalmente gratuito para participar y asistentes también podrán ir de forma gratuita, por lo que solo tienen que inscribirse en la página www.ctmvallarta.org antes del día de mañana 25 de octubre. Para concursar pueden ser empleados de algún hotel, restaurantes o incluso estudiantes de la carrera afín para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en esta convocatoria. Vamos a escuchar.
Informarte que estos eventos que realizamos y que coordina nuestro secretario general Rafael Irena Zambrano en la entidad son justo para conmemorar el Día del Empleado Gastrohotelero, que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo es el 8 de octubre de cada año, de tal manera que nosotros celebramos a nuestra gente con diferentes eventos. Tú has sido testigo de algunos de ellos. En esta ocasión vamos a extender por primera vez estos eventos con el primer trofeo de arte culinario gastrohotelero, en el que nuestros compañeros y compañeras cocineras van a demostrar sus habilidades para ganarse el trofeo al mejor cocinero de la bahía.
Y bueno, Luis Felipe Macías resaltó que se trata de un evento de convivencia y que busca reconocer el talento de los chefs de la región, por lo que deberán pasar distintas etapas con recetas establecidas y su toque especial para ganar este trofeo. Sigamos escuchando a Luis Felipe Macías.
Este tipo de competencias tienen como peculiaridad poder medirnos ante nuestros similares y encontrar nuestra autoestima y el valor que tenemos en nuestra profesión y que muchas de las veces nosotros no rescatamos porque de alguna u otra manera creemos que no somos capaces. Sin embargo, está demostrado que a través de estos eventos hemos encontrado el desarrollo de nuestras compañeras y nuestros compañeros, y ese es uno de los fomentos que tiene este tipo de eventos.
Bueno, cabe resaltar que ya el evento será el día 28, 29 y 30 de octubre, y la semifinal y final será en la escuela Estación Gourmet del Centro Universitario de la Costa, ubicada en Francisco Villa. Ahí pueden pues asistir las personas interesadas en ver cómo se va a llevar a cabo estas finales del primer trofeo de arte culinario en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y Susana, más información, cambiando de tema, comentarles que con la participación de 204 personas de la diversidad sexual provenientes de 20 estados de la República, pues se realizó la tercera reunión de la coalición mexicana LGBT en la Ciudad de México, en donde representantes de Puerto Vallarta pues asistieron para sumarse a los trabajos en defensa de los derechos de este sector. Al respecto, entrevistamos a Héctor Ramírez Betancourt, presidente del colectivo LGBT en Puerto Vallarta.
Así es, mira, Karim, la coalición mexicana ya tenía cierta presencia dentro de lo que es el Senado y el Congreso de la Unión. Entonces, ya se ha platicado mucho con diputados. De antes, quien abrió los trabajos de la coalición fue la senadora Patricia Mercado, en la cual nos dice que ella nos va a apoyar para sacar adelante varias iniciativas, sobre todo la del matrimonio, que sea ya en toda la República y que no estamos en los estados, como en Jalisco, que tenemos que aunque ya se da por mandato de la Suprema Corte de Justicia, pero los diputados flojos no quieren armonizar el Código Civil o adecuarlo.
Y bueno, señaló Héctor Ramírez Betancourt que el estado de Jalisco ya se tienen pues avances para ser escuchados en la toma de decisiones, tanto en el Senado como en el Congreso. Sin embargo, pues faltan muchas problemáticas por resolver, como el matrimonio igualitario y que sea pues ya establecido en el Código Civil sin necesidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Sigamos escuchando.
Entonces, lo que se quiere hacer desde la coalición es de que desde el Senado de la República o del Congreso de la Unión se metan las leyes y que den la orden ya a los estados. Uh-huh. Eso es, por ejemplo, lo que se va a trabajar en asuntos legislativos, son ese tipo de situaciones. Aparte que, bueno, hay muchísimos más temas que se trabajan sobre todo las infancias trans, nosotros estamos al lado de las feministas, apoyar a las con los feminicidios, con los transfeminicidios.
Y bueno, Susana, pues con esta coalición mexicana LGBT pretenden pues también tener y aportar temas en cuanto a lo legislativo. Es la información.
Gracias, Karina. Amigos del auditorio, pues nos vamos a escuchar, como todos los jueves, el comentario del doctor Javier Orozco, ex rector del Centro Universitario de la Costa, con una trayectoria. Él es doctor en economía, ha estado también y forma parte del sistema de investigadores, Sistema Nacional de Investigadores. Ya lo tenemos, vamos a escuchar su comentario de hoy, el doctor Javier Orozco Alvarado.
Muy buenos días, Susana. En esta ocasión es obligado a hablar sobre los lamentables acontecimientos violentos que se dieron en Culiacán, Sinaloa, la semana pasada, no solo porque le ha servido al Estado para calibrar la magnitud de la fuerza del crimen organizado, sino para entender el grado de colusión entre la delincuencia, la élite política y una parte del ejército mexicano. También sirvió para medir la persistencia de la oposición por encontrar cualquier debilidad del presidente para tratar de influir en la opinión pública para ponerla en su contra. La realidad es que unos están a favor de la guerra, mientras que otros por la pacificación del país sin derramamiento de sangre, tal como lo ha venido demostrando el presidente de la República, pues de haber respondido a las provocaciones de la organización criminal del cártel de Sinaloa, se hubiera dado un derramamiento de sangre que estaríamos lamentando actualmente en todo el país. El arte de la guerra nos permite distinguir entre una decisión estúpida u otra inteligente, pues tal como lo señala el manual del Sun Tzu, si el jefe es sabio, sabrá hacer planes y cambiarlos de acuerdo a los acontecimientos. Por eso existe una enorme diferencia entre la guerra sangrienta de Felipe Calderón, quien afirmaba que en la guerra contra el narco se perderían vidas humanas inocentes, pero valdría la pena, mientras que la decisión de López Obrador la semana pasada tuvo como principio no poner en riesgo la vida de los demás por obtener el mérito político de capturar un delincuente. Tal como se señala en el Sun Tzu, el jefe inteligente siempre atiende tanto el beneficio como el daño. Por eso el presidente optó por respaldar la retirada de las fuerzas del Estado ante las amenazas de la delincuencia de seguir atacando a la población civil y asesinar a las familias de los militares involucrados. La gente no entiende que la temeridad, más que un acto de valentía, es un acto de estupidez, pues en la guerra hay que saber cuándo enfrentar al enemigo y cuándo emprender la retirada. Lo cierto es que algunos se inclinan por resolver la violencia con violencia, pero también habrá quienes estarán a favor de la estrategia valiente del presidente por lograr la pacificación del país mediante el bloqueo del sistema financiero de la delincuencia, el desmantelamiento de la cadena delictiva de la élite política y el narco, así como el control del ingreso de armas de los Estados Unidos. Seguir con esta guerra instaurada por los gobiernos neoliberales y con la compra de armamento de ambos bandos, quien saldrá ganando no será la delincuencia ni el Estado, sino la industria armamentista norteamericana a costa de la vida de nuestros hermanos. Por hoy es todo y aprovecho para enviar un saludo a todos nuestros radioescuchas. Que tengan un buen día.
Gracias, gracias al doctor Javier Orozco Alvarado, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Él es economista, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, experto en Comercio Exterior y Finanzas Internacionales, ex presidente del Colegio de Economistas Jaliscienses, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ex rector del Centro Universitario de la Costa. Con esto concluimos, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente día. Gracias, Jonathan Ríos, en controles técnicos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, muchas gracias, y desde luego a José Isabel Gómez, Chepe Gómez, gracias en la producción general, a nuestros compañeros reporteros y a todos los que hacen posible este espacio informativo. Continúe usted con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.